El fin de semana es momento de incertidumbre con relación al comportamiento que los CDR puedan tener en Cataluña. Es cierto que ayer fracasaron al intentar boicotear el acto de Pedro Sánchez en el final de campaña en Barcelona, pero para hoy tienen concertadas toda una serie de momentos festivos que esperemos que no deriven en nada más, y para los tres primeros días de la próxima semana lo que llaman el mayor acontecimiento independentista en su reciente historia. Vamos a ver, le están diciendo a la gente que no vaya a trabajar lunes y martes, veremos en qué queda. Pero lo que sí que sabemos es del componente más que violento y preocupante de los famosos CDRs, gracias a la filtración del sumario de estas personas. El que lo ha leído y conoce bien el tema y frecuenta Cataluña es nuestro Pablo Muñoz, el responsable de policiales del diario ABC. Pablo, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Pues nos ha dado detalles muy minuciosos sobre estos bárbaros.
Lo que está claro es que una vez que uno lee el sumario, es que esas acusaciones que hicieron los políticos independentistas de que esto era una invención de la Guardia Civil, de que esto eran gente normal, gente que se dedicaba simplemente a CDR, que eran ideas independentistas, esto es falso. Esto era un grupo terrorista. Un grupo terrorista con todas las características de un grupo terrorista. Es decir, tienen estructura, una estructura que estaba formada por dos núcleos, uno que llamaba núcleo productor, que era el encargado de producir explosivos, y luego estaba lo que llamaban el núcleo ejecutor, que este era el que iba a hacer las acciones. Pero además tenían, al estilo de ETA, por ejemplo, lo que llamaban ellos células durmientes, que serían al cambio los comandos legales famosos de ETA. Es decir, gente que no está fichada, gente que vive, hace una vida absolutamente normal, pero que tiene la otra actividad paralela, que era de buscar objetivos, estar preparados para el momento en que sean movilizados, cometer un ataque, pero además tenían que estar al tanto de las tácticas de las técnicas de preparación de explosivos para poderlos utilizar. Es decir, muy preocupante. Luego, además, claro, tenían su objetivo subvertir el orden constitucional, que es, digamos, el objetivo de todas las organizaciones terroristas, y esta la tiene. Y además, se les ha intervenido incluso hasta un borrador de reivindicación de atentados, que la Guardia Civil, cuando lo analiza, dice que es muy preocupante porque tiene elementos comunes a los comunicados de reivindicación de atentados que hicieron tanto ETA como Terrayure.
O sea, que podían tener ahí además contactos. ¿Cosas que se les han intervenido? Pues, por ejemplo, croquis de aproximación a los cuarteles de la Guardia Civil, planes para hacerse con el aeropuerto de Barcelona o para entrar en el Parlamento, toda una serie de iniciativas para colapsar Cataluña.
Efectivamente, pero no estamos hablando, en el caso del Parlamento de Cataluña, no estamos hablando de unos planes incipientes. En el caso del Parlamento de Cataluña, por ejemplo, ellos habían grabado, aprovechando el Consejo de Ministros que se celebró en Barcelona, ellos habían estado grabando a las fuerzas de seguridad para saber cómo funcionaban, para saber cómo se movían. Una de las cosas que decían es, llegamos y al jefe es al primero que tenemos que neutralizar, ese a tierra, y ya posteriormente el resto, porque si se les quita a ese jefe primero, el resto no va a saber bien cómo actuar. Pero además hay otra cosa que era tremendamente preocupante, que es que la ayuda la iban a recibir desde dentro. Les habían garantizado ayuda desde dentro del Parlamento porque el objetivo era que Torra declarase la independencia y entonces entraran estos individuos para proteger al presidente de la Generalitat una vez que hubiese declarado la independencia. Y entonces blindar el Parlamento, no solo con ellos desde dentro, y luego convocar a decenas de miles de personas que serían lo que ellos llaman barricadas humanas, que se situarían entre el Parlamento, el edificio del Parlamento y las fuerzas de seguridad.
Y claro, lo que sí que se ha apuntado, no hay elementos, creo, para detener a Torra o para juzgarlo, pero sí se han entrevisto nexos con él.
Claro, porque hay en varias, y no solo ante el juez, porque el comunicado de Torra dice es que en qué condiciones han sacado esas confesiones de uno de los CDR,
sí,
que ha hablado de esto.
Sí, porque acusan a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de haberlos torturado.
Lo cual es una absoluta BMF, pero en fin. Pero es que no es eso, es que esas alusiones a Torra son anteriores, cuando ellos no saben que están siendo grabados. Y hay algunas de las frases dan a entender que uno de ellos, en concreto un individuo que se llama Ferran Llolís, que es uno de los que luego sí confiesa delante del juez, Durante una de las intervenciones telefónicas, lo que da a entender es que ha mantenido varias reuniones con Quintorra y que ha estado protegido por su equipo, por ellos lo llaman el RTL, que es en realidad el equipo de respuesta táctica, que es como ellos se autodenominan, ¿no?
Pero además hay una grabación en la que una persona interpuesta, una mujer, va comunicando con los CDRs y va transmitiendo a Torra información, e incluso se ha referido que una hermana de Puigdemont sostiene en un coche algún tipo de contacto con ellos.
Claro, es un contacto, es una reunión que se hace, es una reunión clandestina que se hace dentro de un coche. Está organizada por esa reunión, por este equipo de respuesta táctica, y en ella lo que dicen después en una de las conversaciones que se intervienen es que han conseguido traspasar información de la máxima importancia a la hermana de Puigdemont. El objetivo era que hubiese varios canales de comunicación seguros entre Torra y Puigdemont, era uno de ellos, entre Torra y Puigdemont con los equipos de respuesta táctica, otro canal seguro que querían montar de comunicaciones, y el tercer canal era de tanto de Torra con sus familiares como de Puigdemont con sus familiares.
¿Y tú ves ahí materia para la intervención de la Fiscalía de oficio contra Torra?
Yo creo que todavía no, y además yo creo que sería contraproducente. Hay un elemento que no tenemos que olvidar, y es que Quim Torra está aforado. Si este aforamiento supone que si hay una investigación formal contra él, tendría que hacerse en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con lo cual habría un parón en la investigación absoluta, porque además el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña primero tendría que estudiar todo lo que se ha hecho hasta ahora para decidir si es suficiente para continuar con esa investigación con Torra. En estos casos, lo más normal, lo más lógico y lo más eficaz es continuar con la investigación hasta el final. Y una vez que se llega hasta el final, entonces el juez Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional decidir si con todos los datos que tiene en su mano son suficientes para hacer una exposición razonada, elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que ellos asuman la causa, porque entonces ya sí hay elementos suficientes y objetivos para sostener esa imputación.
Claro, pero habría que votar el aforamiento. El asunto del aforamiento tiene que pasar por la Cámara.
Y luego además está el asunto del aforamiento y la Cámara, que evidentemente que también es una cuestión importante. Yo entiendo que desde un punto de los políticos en estos momentos de campaña electoral dicen algunas cosas que para sus intereses electorales son entendibles. Pero desde un punto de vista de la lógica de la investigación y de la eficacia de la investigación, en este momento que se intente imputar a Quim Torra, en mi opinión, y en mi opinión de gente con la que he hablado, que sabe muchísimo más que yo, sería un error.
Por cierto, recordaréis muchos que un hombre, Víctor Laínez, falleció en Zaragoza, en el bar Tocadiscos del barrio de la Madalena. Fue atacado por llevar unos tirantes con la bandera nacional. El sujeto que es autor de aquel ataque, Rodrigo Lanza, ha sido juzgado esta semana.
Sí, le piden 25 años de cárcel, y bueno, las pruebas que hay contra él son demoledoras. Él había argumentado en su defensa que Víctor Laínez le había atacado con una navaja de 7 centímetros de hoja, y evidentemente no ha aparecido la navaja. Se ha demostrado que atacó por detrás a su víctima, se ha demostrado que se ensañó con él de una forma salvaje hasta el punto de que le rompió la parte dura del cráneo, y por tanto tenía que utilizar un elemento mucho contundente, una cosa de un tipo mosquetón o algo por el estilo. Y los informes psicológicos demuestran que este individuo es de una violencia que está en el 95%, es decir, sobre 100, en el percentil de 100, él tiene un 95% de impulsividad. Y estamos hablando de un individuo que no podemos olvidar que en 2008 dejó tetrapléjico a un agente...
¿Dejó tetrapléjico? Eso no lo sabía.
A un agente de la Guardia Urbana en un desalojo de una casa ocupa en la que él estaba, de una pedrada. Recordarás probablemente que se hizo un reportaje de aquello, que alguien intentó dar la vuelta a todo aquello con un reportaje que se llamaba Ciudad Muerta, en el que se intentaba decir que aquella investigación que acabó con este condenado a 5 años de cárcel había sido un montaje policial. Evidentemente se demostró que en absoluto había sido un montaje policial, aunque sí que es verdad que, por ejemplo, consiguió que la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, le pagara un abogado aquí en España. Es un personaje que es, digamos, es lo más de los más radicales que hay, que ante esas circunstancias actuó con esa violencia simplemente porque la otra persona llevaba unos tirantes con la bandera de España y por lo tanto está acusado de un delito de odio y por eso se le piden 25 años. Y yo creo que en fin, que vamos a ver lo que dice el jurado, que le dan el objeto del veredicto, se lo dan el lunes, pero yo creo que lo tiene bastante mal.
Pues este es el caso de Víctor Lainez, ese hombre que murió por llevar unos tirantes con la bandera de España. Tremendo, ¿eh? Y de su asesino, Rodrigo Lanza. Pablo Muñoz, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.